Ok, vamos a presentar, creo ya al. Sí, ¿verdad? Es el orador, es el compañero Adolfo de Sonora, y el tema es Ya no estamos solos. Y bueno, adelante, Adolfo.
Buenos días, ¿no? Soy Adolfo y soy un miembro de la NON y de la TIN. Buenos días, gracias. Yo soy un hijo adulto de un alcohólico y el tema de hoy es Ya no estamos solos. Y para iniciarlo, otra vez, como ayer, ¿por qué Alanon me está diciendo que ya no estoy solo? ¿Dónde empecé a sentirme solo? ¿Dónde me empecé a sentir aislado? Y si me hago estas preguntas, pues me voy a la niñez, donde surge todo, ¿no? Y al crecer en un hogar alcohólico y una mamá neurótica, el sentimiento o la sensación de soledad se fue desarrollando poco a poco hasta llegar a ser insoportable, ¿no? Hasta llegar a sentirme como un pedazo de carne al final del día, al final del trabajo, como alguien sin alma, como alguien pues muy solo, alguien que no encajaba, alguien incómodo, alguien que pensaba y sobrepensaba cada acción que iba a hacer, que iba a decir, qué no iba a hacer para poder no causar problemas en mi casa. Mi pensamiento como niño era, mi mamá siempre se pelea con mi papá, siempre hay problemas, hay deudas, hay violencia, hay groserías, entonces yo no me puedo permitir equivocarme, no me puedo permitir equivocarme en la escuela, no me puedo pelear con alguien, no puedo ensuciarme, no puedo jugar demasiado, puedo hablar pero no mucho, puedo gritar pero no tanto, entonces crecí muy limitado y al no desarrollarme como un niño normal, sino como un señorcito, como un señor pequeño, pues no encajaba porque no estaba listo o preparado para vivir una niñez como un niño normal. Entonces eso me fue aislando y a sentirme diferente. Por ejemplo, como había tantos problemas, esa era mi lógica. Yo no voy a causar más problemas porque mi mamá tiene suficientes problemas con el alcohólico. Y eso es algo muy inhumano, compañeros, el no permitirte cometer errores. ¿Por qué? Porque soy humano y estoy aquí para aprender y es natural que cometa errores. Entonces desarrolló en mí como un perfeccionismo, un falso orgullo, algo muy inhumano porque no me permitía cometer errores en la escuela, era como un robot, era como un pequeño robot, como un robot que obedecía órdenes y no corro, no grito, no hablo, solo observo y juzgo, solo creo tener la razón y eso me encerró en una burbuja. Una burbuja donde no dejaba entrar a nadie y no dejaba salir mis emociones y mis sentimientos. Me cuesta todavía expresar emociones. A veces mi amigo me dice, ¿qué quieres? Expresa algo, expresa una emoción. Y pues no sé todavía al 100, ¿no? Y estoy aprendiendo aquí en Alanón. Entonces el tema me dice, a través de la literatura, ya no estás solo. Y hace un recordatorio de que yo me he sentido solo toda mi vida, ¿no? Es muy sabia la literatura, ¿no?, de Alanón, porque me hace promesas a través de los testimonios de los demás, de los pasos, porque dice, por ejemplo, llegamos a concebir un poder superior, llegamos, quiere decir que somos nosotros. Muchas otras personas han superado la soledad. Siempre me está haciendo promesas Alanón, y para poder canjear esas promesas, pues tengo que hacer servicio, los pasos, amadrinarme, asistir a juntas. El poder superior siempre me está hablando a través de Alanón, de la literatura, de las compañeras, de las pequeñas acciones, ¿no? Hay un libro que se llama En todas nuestras acciones y habla de eso, que el programa se aplica en la vida, ¿no?, en el grupo, pero también está hecho para aplicarlo en todas nuestras acciones, en nuestro trabajo, con la familia, con los amigos, en las relaciones, para poder dejar el aislamiento, ¿no? Entonces, como yo era un robotcito de niño, obviamente no desarrollé una inteligencia emocional, no desarrollé mis habilidades para saber qué querían decir los demás. Por ejemplo, en el amor, yo no sé cuando alguien me está coqueteando, no sé cuando a alguien le gusto, no sé leer a las personas. A mí me tienen que decir, hey, me gustas, porque yo no sé leer esas emociones, ¿sí? Nunca sé si le gusto a alguien o me imagino que le gusto a todo el mundo. Como buen hijo adulto alcohólico no tengo términos medios. O me ignoran o están obsesionados conmigo, ¿no? Esa es mi mente. No tengo como un término medio ahí. Voy de blanco al negro, no tengo una escala de grises. Entonces eso es un poco complejo para desarrollarme en mi día a día. Entonces crecí como este niño aislado y todas mis tías, mis abuelas decían, parece abogado, parece licenciado, como si fuera un halago, ¿no? Mira qué limpiecito, mira qué seriecito, mira qué aplicado. Y yo, compañeras, desde ahí no aprendí a no recibir halagos, porque con ganas de decirle, estoy amargado, no soy ningún licenciado, no soy ningún señorcito, no soy ningún educadito, porque así me presumía mi mamá, es bien educado. Pues sí, pero ¿a costa de qué, no? De fregadazos, de golpes, de cállate, no digas eso, no te metas en cosas de adulto, pero sí dime qué hacer con el problema con tu papá, ¿qué hago? ¿Me divorcio? ¿Lo dejo? Y le decía qué hacer, que lo dejara, y nunca lo dejaba. Entonces, era una locura. No lo puedo definir de otra forma, como una locura. Les compartí ayer que era como un te amo y te odio. Quédate, pero vete. Abrázame, pero suéltame. Quiero estar aquí, pero quiero estar allá. Y eso me dejaba en la nada. Me dejaba en un vacío. Me dejaba flotando como un niño desamparado, ¿no? Y había momentos muy lindos, ¿no? Mi mamá siempre obsesionada con nuestros cuidados, enseñándonos cosas, era como una maestra personal, siempre nos ayudaba con la tarea, nos enseñaba valores dentro de esa locura, nos decía, no robes nada, a donde vayas di buenos días, di por favor, di gracias. Y eso me hacía sentir esperanza, ¿no? De que, no, pues sí están bien, ¡pum! Pero de repente, mi papá estrellaba un plato porque no le gustaba la comida, o estrellaba la puerta, o le decía, cámbiate, no te pongas esa ropa, mi mamá, y se peleaban, y se emborrachaban, y al otro día nos llevaba a los mariscos. No sé por qué los alcohólicos hacen eso, ¿no? La culpa, o bueno, el alcohólico de mi casa, ¿no? Siempre era quincena, día de paga, y al otro día, y la noche pleito, y al otro día ir a la birria o ir a los mariscos. Entonces es una relación muy loca, muy muy loca, ¿no? Y por ejemplo, cuando íbamos a hacer trabajo en equipo en la primaria o en la escuela, yo decía, que no elijan mi casa, que no elijan mi casa para hacer la tarea, porque se van a dar cuenta de lo que pasa ahí, y me daba mucha vergüenza. Aparte de la soledad, yo creo que uno de los sentimientos más densos o más bajos o más difíciles de llevar para mí ha sido la vergüenza. Me sentía como alguien defectuoso, como que mi familia estaba defectuosa. Entonces, tenía que aparentar demasiado que no estaba defectuoso, ¿no? Entonces, si no hablo, pues no me equivoco. Si no opino y no expreso sentimientos, nadie me va a juzgar. Y era como un muerto, así como un zombie, ¿sí? Entonces, el ser como un zombie, el ser como un Frankenstein que no habla o como un robot, hacía que no se dieran cuenta que en mi familia había alcoholismo. Que ni siquiera yo sabía que era alcoholismo. Yo decía, mi familia me tocó defectuosa. Están loquitos. Qué vergüenza. Entonces, la vergüenza, compañeras, para mí ha sido algo muy difícil de superar, pero por la gracia de Dios, hoy puedo estar hablando frente a ustedes sin sentir vergüenza, porque ustedes tienen tal vez historias similares a la mía, y eso me hace sentir en confianza, y eso me abraza, y eso me dice, ya no estás solo, hay más personas como tú, pero yo no me identifico con ustedes por ser como un robot como yo no me identifico con ustedes por estar afectados por el alcoholismo nada más, me identifico con ustedes porque han superado muchas cosas y son un ejemplo para mí, ¿sí? Yo me identifico con ustedes porque han vuelto a enamorarse de la vida, me identifico con ustedes porque han servido, me identifico con ustedes porque saben dar abrazos, porque quieren escuchar a sus hijos, porque quieren ser escuchados y son escuchados en el programa. Me identifico con ustedes desde la esperanza y desde la fortaleza, no desde el dolor, no desde la lástima, ¿no? Alan me ha ayudado a no andar diciendo, pobrecito, pobrecita. No, porque son hijos de un poder superior. Yo los veo así, como hijos santos de un poder superior. Y si yo pude, ustedes también pueden, porque otras señoras, otros señores me han hecho ver que sí se puede, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de tener un hijo anexado, de haber perdido un hijo, una hija, de tener un hijo en adicción a una pareja violenta. A pesar de eso, somos felices, solo por hoy, ¿no? Y por la gracia de Dios. Entonces yo me identifico con ustedes a partir de la fortaleza, y ustedes son mi promesa de que sí se puede, ¿no? Mediante el servicio y mediante romper el aislamiento, romper esa soledad y el recordatorio de que ya no estamos solos. Estamos a una llamada de no estar solos, estamos a una reunión de no estar solos, estamos a una paginita del día ya no estar solos, y aparte estamos acompañados por todas partes del mundo. He visto compañeras en Sonora, en Nueva York, aquí en Sinaloa, había compañeras de España en el grupo Al-Anon Sin Fronteras. Estábamos acompañados por todas partes, y eso a mí me da una seguridad, porque si algo no había en mi casa de niño, era seguridad. Nunca tenía una certeza, nunca sabía si iba a ir a jugar fútbol con mi papá o nunca iba a ir, nunca sabía si ellos iban a estar juntos para toda la vida o se iban a separar, nunca sabía si yo me iba a convertir en ellos de grande o no. Era mucha incertidumbre. Entonces era muy doloroso. Aprendí a aislarme, aprendí a renunciar a mis raíces, a decir, a mí no me gusta esa música de borracho triste que escucha mi papá, ¿no? Chalino, Los Cadetes, todos estos, ¿no? Ahora me gustan algunas canciones de toda esa música porque lo veo con otros ojos. Entonces yo fui como una fruta que dijo, yo no pertenezco a ese árbol que era mi familia. Pero ¿qué le pasa a las frutas cuando se caen del árbol? Pues se pudren, ¿no? Porque se olvidan de sus raíces. Eso me lo dijo un terapeuta. Me dijo, tú te creíste una fruta muy madura de niño, te caíste antes de tiempo y te pudriste porque dejaste tus raíces. Y ellos, tus papás, a esos que les tienes tanto rencor, tanto resentimiento, te dieron algo que tú no les puedes dar, la vida, me dijo. Y comprendí todo y me empecé a sentir agradecido y empecé a servir, a asistir a mis juntas, a perdonar. Y yo preguntaba por internet y por todas partes cómo perdono, y en la literatura y en todas partes, y nadie me decía la receta mágica de cómo perdonar. No, nadie me decía paso 1, un abrazo, paso 2, una paginita, paso 3, ponte en el mar y medita. No, había sugerencias, y cada historia, a pesar de que somos similares, es una historia personal. Por eso yo aquí en tribuna hablo de mí, y debemos de hablar, bueno, se sugiere hablar de cada uno de nosotros, porque a lo mejor lo que le funcionó a alguien no me va a funcionar a mí, o no todo, ¿no? Entonces, compañeros, yo quería romper esa soledad perdonando, pero de una manera muy humana, ¿no? Desde el ego, desde la conveniencia, de dientes para afuera. No quería perdonar para soltar a mis papás, quería perdonar para yo sentirme mejor, nada más. Pero el perdón, yo entiendo que involucra acercarme a esa persona que me hizo daño, soltarla, verla con otros ojos. Y solo lo pude lograr a través del servicio, de la reflexión, de la meditación, de llorar y de renegar y odiar. Aceptar mi odio, aceptar mi rencor. No podía ser hipócrita y decir ya los perdoné si no aceptaba lo que me había causado ese resentimiento, si no lo olía, si no hacía táctil, si no tocaba ese resentimiento con todo mi ser, porque yo reprimí esa emoción de niño. Yo lo reprimí, lo guardé, hice como que no pasaba, hice como que estaba feliz, hice como que no me sentía solo. Pero Al-Anon para mí ha sido un espejo gigante de mi vida, un espejo enorme donde yo me reflejaba y veía todas las heridas que tenía y cómo eso me aisló de la humanidad y de Dios. Yo a Dios lo buscaba en libros de autoayuda, mitología griega, magia, por el yoga, por todas partes, pero nunca lo buscaba dentro de mí ni en los demás. Cuando entré a Al-Anon lo empecé a ver por todas partes, y yo empecé en la capital de mi estado, en Hermosillo, Sonora. Y me acuerdo cuando recién entré, lo veía por todas partes. Veía cierta luz en la tarde que decía, es Dios. Me acuerdo que fui a visitar a mis papás en Año Nuevo y Navidad, y pues todo parecía ir bien en esas fechas, pero de repente, ¡pum!, estalla la bomba. Mi papá, no me gustó la cena, y mi mamá todo el día cocinando la cena. Parecía, es una obra de teatro, ¿no? Es como estas mujeres de los 50, así el mandil perfecto, el pay, la pierna, el pavo. Y luego llega el alcohólico y se ve feliz, pero de repente hace unas caras. Y yo, como un hijo adulto, soy experto en leer caras, en leer respiros, olores, sabores. Y hizo así mi papá, y dije, ya no le gustó la cena, ya valió la Navidad. Y dicho y hecho, se acabó en esa Navidad, ¿no? Se enojaron, se pelearon y se arruinó la Navidad. Como el Grinch, pues así. El alcohólico de mi vida era el Grinch. Y obviamente el Grinch tiene un hijo Grinch, ¿no? Yo era el Grinch también. Entonces, pues ya me despedí de ellos y regresé. Yo ya estaba en el grupo, ¿no? Ya estaba, regresé a la capital y me acuerdo que alguien de la calle, un homeless, le di un dinero y se me quedó viendo y me dijo que tengas un excelente año, un homeless. Y en su mirada, solo con verlo, supe que Dios estaba hablando a través de él. Para mí lo espiritual no necesita explicación, solo se siente con todo el cuerpo, con la mirada, en el espíritu. Mi espíritu empieza a volar como un pájaro y el homeless este me dijo que tengas un excelente año. Y me alegré tanto. Y en su mirada yo vi a mi poder superior. Y lo veía por todas partes, en frases, en canciones, en la hora, en mis compañeras. Lo veía por todas partes. Y me empecé a sentir abrazado por el universo, por los árboles, por mis compañeras, por mi familia, por la comida. Un café me sabía diferente después de Alanón. Me sabía a café. Antes, pues era este robotcito, ¿no?, que creció aislado. Y empecé a saborear el café, a disfrutar el mar, a disfrutar mi trabajo, a tener esperanza, a tener fe, gracias a Alanón. Alanón estaba cumpliendo sus promesas, pero yo estaba cumpliendo mi parte de servir, de leer, de dar servicio. Hacíamos simulacros de cómo íbamos a pasar el mensaje a centros comunitarios. Escuchábamos a personas recién llegadas y yo me fijaba en todas mis compañeras. Mis compañeras estaban llenas de ternura, de comprensión. Eran como las abuelitas del chocolate, abuelita de México, Sara García, ¿no? Eran esas abuelitas que yo no tuve, porque mis abuelas, pues no las puedo juzgar, estaban llenas de alcohólicos en sus vidas, ¿no? Hijos alcohólicos, esposos alcohólicos, machismo, etcétera, ¿no? Hoy las amo y no las puedo juzgar, pero en ese momento yo, como mi niño interno, estaba deseoso de ternura, de amor, de apapachos, abrazos, y estas señoras de la NOM, de mi primer grupo, me llenaron de eso, me salvaron. Y todas tenían una personalidad distinta. Eso le decía una compañera ahorita que me traía. Me encanta que aquí todas tienen una personalidad distinta, sus miradas son distintas, pero están llenas de espíritu y eso a mí me fortalece. Entonces, estas señoras me empezaron a apapachar y había una compañera que se llama Tere, una señora mayor, y ella solo sonreía, nunca pasaba a tribuna, pero siempre ponía el café, siempre me servía el café y solo se reía y no decía nada, nunca se subía a tribuna, leía de repente, pero su sonrisa me llenaba mucho. Ella compartía su sonrisa y yo estaba deseoso de esas buenas caras, ¿no? Y yo me ponía feliz nomás de verla. Y decía, ella está sirviendo. Siempre limpiaba, siempre servía el café, pero no compartía. Y no opinaba nada, pero cuando opinaba, llena de sabiduría, llena de palabras de aliento, y me llenaba esa compañera. Entonces, ya no me sentía solo. No había manera de sentirme solo, porque íbamos a congresos y en el camión, todos íbamos hablando, y eso me llenaba, y me escuchaban, y me decían, qué rápido avanzas. Y yo, pues no me sentía como ellas me veían, ¿no? Todavía me cuesta recibir halagos, me cuesta eso, porque yo siento que acabo de nacer hace un par de 9 años, ¿no? Tengo 9 años más o menos del programa, yo acabo de nacer, acabo de descubrir a qué saben las cosas, qué se siente un abrazo, qué se siente que te escuchen. Aprendí a escuchar, compañeras, en Alanón. Yo no sabía escuchar. Por ejemplo, si tú me decías algo, yo estaba pensando qué consejo te iba a dar. ¿Por qué? Porque mi casa alcohólica pues no se escuchaba, solo discutíamos. Y yo no me permitía ninguna emoción más que el enojo. La emoción más común en mi casa era el enojo, el gritar, el quién se escucha más fuerte y quién tiene la razón. Yo prefería la razón sobre la paz. Yo prefiero la paz a tener la razón. A veces yo creía que la felicidad me la iba a dar la razón, el tener la razón, el tener la respuesta correcta. Y hoy la felicidad me la da la paz, la serenidad. Solo con Alanón he logrado eso. Por ejemplo, hoy me desperté, me tomé mi tiempo, me tomé un café en el hotel que ustedes me hicieron el favor de reservar. Y antes estuviera apurado, pero tengo que hacerlo perfecto porque van a descubrir que no soy tan bueno como creen. Y me van a correr y me van a deportar, no sé, algo, ¿no? O ya me van a adelantar el vuelo. Pero no, yo confié en que una compañera iba a ir por mí, confié en que los tiempos de Dios iban a dar y me tomé un café viendo ahí el harbor, viendo los barcos. Desayuné solo, pero no estaba solo. Estaba literalmente en una mesa y pues todos estaban acompañados, ¿no? En familia, pero no me sentí solo, no me sentí aislado, no me sentí menos, no sentí como que, ¡eh! Miren a ese, está solo, ha de ser hijo de un alcohólico, no sirve para vivir. No, no sé si han visto Matrix. En Matrix hay como unos guardias que persiguen al protagonista y se dan cuenta que no es parte de la simulación. Yo así me sentía cuando estaba niño, como que me iban a empezar a oler. Ay, es un hijo de un alcohólico, no le den juego, que no jueguen con él, no sé, me sentí un apestado yo y no tenía dignidad. Pero no era culpa de nadie, era responsabilidad, pero no culpa. Era la responsabilidad de dos personitas que decidieron juntarse por amor, un amor codependiente, y tuvieron un hijo. Y sus intenciones eran muy buenas, pero ellos venían heridos también. Y sus papás venían heridos también. Era una cadena interminable de personas llenas de dolor que no sabían qué hacer con él. Pero por la gracia de Dios, alguien me sugirió a Alan, un amigo psicólogo, y me llevó en su carro y me dejó ahí en el centro de Hermosillo y entra. Yo no tenía idea de qué era. Y dije, ¿por qué ocultan esto? ¿Por qué nadie sabe de esto? Le quería decir a todo mundo, pero no era así. Era un proceso personal. Y empecé a entender esto, a soltar, a saber dónde empezaba el otro y dónde terminaba yo. Antes creía que yo era responsable de todo. Por ejemplo, si un amigo me invitaba a su casa y se caía un cuadro de la pared de la nada, yo sentía que era mi culpa. Es porque me invitó y yo vi el cuadro y se cayó. Así de enfermo estaba. Si se caía algo, si se rompía algo, yo sentía que era mi culpa. Crecí lleno de culpa y de vergüenza, porque yo creía que podía, si yo fuera un mejor hijo, si yo tuviera mejores calificaciones, si fuera más alto, si fuera atleta, si me gustara la música que le gusta a mi papá, si supiera de carros, si me vistiera como él, si usara botas y sombrero, él no sería alcohólico. Eso pensaba yo. Algo me falta, algo no tengo. Porque si me amaran, pues no se pelearan, no tomaran, no discutieran. ¿Qué me falta?, decía yo. Pero no me faltaba nada, compañeros, ni a ellos. Nos faltaba ayuda nada más. Porque yo creo que el poder superior nos hace perfectos de nacimiento y vamos enfermándonos poco a poco. Y lo que me costó enfermarme, me va a costar recuperarme. Tal vez menos, tal vez más, tal vez más, tal vez más. Yo no lo sé, no tengo esa sabiduría que tiene el poder superior. Pero crecí con un sentimiento de ser no suficiente. Nunca era suficiente nada, nunca era suficiente el amor, nunca era suficiente los ruegos, nunca eran suficientes las lágrimas, nunca era suficiente la ansiedad, nunca eran suficientes mis pensamientos, nada era suficiente. Pero hoy descubrí que solo Dios basta, solo Dios es lo que me va a llenar y va a llenar a los demás. ¿En qué momento? En el que Él decide y los demás decidamos. Pero eso fue la luz para mí, me fue levantando del suelo, me fue enseñando a escuchar. Hoy escucho y sé que por escuchar estoy ayudando demasiado a alguien, sin responder nada, al menos que ella o él me lo pida, yo respondo. Hoy escucho porque yo quería ser escuchado y soy escuchado aquí en los programas, justo ahora estoy siendo escuchado. Y eso es tan sanador, más que los libros que leía, más que lo que buscaba en la magia y en la brujería. Nunca hice brujería, pero de todas esas partes no encontraba la paz y la serenidad que siento hoy. Hoy pude ver el mar de aquí y estuve tomando café y le dije gracias a Dios, y Dios me dijo gracias por estar aquí también, y no me sentí solo en un lugar a cientos de kilómetros de mi hogar. No me siento solo, ni en el cuarto de hotel me siento solo. Me tengo a mí, las tengo a ustedes, tengo los pasos, tengo las tradiciones, tengo los conceptos, tengo la literatura, tengo a mi madrina, tengo a Dios, tengo a todo. Tengo todo, siempre lo tuve todo, pero no lo podía ver porque estaba enfermo. Era como un trapo que tenía aquí antes y ¡fum!, se me ha ido quitando. De repente se me pone. No es perfecto, no soy perfecto, nunca lo seré. Pero soy un hijo de un poder superior y en ese sentido sí soy perfecto. Porque si yo me conecto con Él cuando no puedo, pues revivo, renazco. Y a veces, con pandemia, les comentaba ayer, caí en ansiedad. Y yo dije, ¿qué? después de ir al psicólogo, lo que he gastado el dinero al psicólogo y lo que he ido a juntas y la séptima y el servicio, ¿cómo yo, Adolfo Félix, voy a tener ansiedad? Y dije, ¿por qué no? Eres humano y estás aquí para aprender. Claro que puedes tener ansiedad. Y bueno, pues rendirme otra vez. No puedo, tú sí puedes, ayúdame. Y me metí a los grupos en línea, que fue ahí donde conocí a varias compañeras que están aquí hoy. Y fue mi salvavidas. Y sí, a lo mejor no hubiera tenido ansiedad, me lo hubiera pasado haciendo retos de TikTok, comiendo café, comiendo sabritas, y no estuviera aquí. En este momento yo estoy entendiendo para qué pasó eso. No estuviera aquí si no hubiera pasado eso. Si no hubiera tenido ansiedad en pandemia, no me hubiera acercado a los grupos en línea. Y hoy estoy aquí gracias a eso. Lo que parecía una maldición, hoy es una bendición, porque lo veo con otros ojos, los ojos del programa, los ojos de la espiritualidad. Empecé a descubrir que mi soledad se rompía con lo que no era material, con lo que no se podía sustentar, con lo que no se podía comprar. Empecé a ver con ojos del alma, algo que no se puede tocar, algo que por más dinero que tengas, no lo vas a poder comprar si no sirves, si no das, si no te entregas, si no ayudas. Antes estaba viendo, sí, voy a conocer a esta persona, y esta persona me va a conectar con este, y este me va a dar trabajo, y a este le voy a vender esto, y voy a ganar tanto, y voy a ser feliz, y me voy a ir a París, y ya. Y hoy no. No puedo controlar nada de eso. Hoy recibo el presente del hoy, y un presente, tanto en inglés como en español, present, es como un regalo, es un presente. Y eso compartí ayer. Hoy el presente me basta, porque es lo único que necesito. Y es lo único que existe, y no existe el pasado, no existe el futuro para mí, solo existe hoy. Todo lo demás es imaginación. ¿Y qué pasaba? Pues tenía una imaginación muy enferma, y el futuro pues no pintaba bien, y me sentía solo otra vez. Pero volvía, oye madrina, no entiendo esto, oye, ¿cómo perdono? Y escribí. Mi proceso de perdonar ha sido escribir, llorar, preguntar, tratar y tratar de salir con mis papás, ir a comer y verlos con otros ojos. Y no estar criticando a mi mamá, porque si con alguien estoy resentido o estaba resentido, era con mi mamá. Al alcohólico lo entendía, sabía que había una bebida, una química extraña que entraba a su cuerpo y se transformaba, pero mi mamá no la entendía, porque no veía que se emborrachaba. Pero ella toda la vida me contaba su historia, y yo no me gustaba escuchar una y otra vez su historia. Somos dos hermanos, yo fui la mayor, yo cuidaba a tus tíos, aprendí a hacer tortillas a los 9 años, y me mandaban a trabajar, y era una, otra y otra vez, y a mí no me gustaba escuchar su historia. Y no porque no la quisiera, era muy doloroso para mí escucharla, y no sabía ponerlo en palabras. Yo le quería decir, oye, te amo mucho, pero me duele tanto escuchar tu historia, porque puedo sentir lo que tú sentías. También como hijo de un adulto y un alcohólico, pues te vuelves muy empático, y hasta me imaginaba que yo podía sentir por los demás. Hoy ya no lo uso para sentir lo que los demás sienten, sino para entenderlos, no justificarlos, ¿no? Porque la enfermedad no justifica las acciones, me ayuda a entender, pero no puedo justificar violencia física, verbal o mental. Hoy tener la información de cómo funciona la enfermedad me ayuda a entender a los demás, no a justificarlos, ¿no? A decir, no, pues me pega porque es alcohólico, o me cela porque es alcohólica o es alcohólico, o siempre me está cuidando porque me quiere mucho. Eso es justificar la enfermedad. Entonces, poco a poco he ido mejorando, y se escucha bonito, pero es doloroso, y hay recaídas, y hay días que yo no tengo ganas de hacer nada. No me quiero morir, ¿no? Porque quiero saber qué pasa al final de la historia, ¿no? Y he descubierto muchas cosas. Pero hoy abrazo también las recaídas, porque las recaídas me ayudan a descubrir nuevos caminos para salir de la recaída y para ayudar a otros que recaen igual que yo. Entonces, hoy ya no estoy solo, hoy me siento lleno, hoy me siento vivo, hoy me siento con un espíritu, hoy tengo serenidad, hoy tengo entusiasmo, hoy tengo ilusiones, tengo gustos, hoy me acepto, un día a la vez y poco a poco. Hay muchas cosas que tengo que mejorar. ¿Mis finanzas? No soy muy bueno con las finanzas, no soy muy bueno ordenando mi cuarto. De repente se llena de ropa, aunque esté limpio, yo empiezo a tirar. ¿Por qué? Porque es lo que conozco. Yo me siento a gusto en el desorden, en el drama, en lo incierto, en lo inseguro. Yo estoy, así como el alcohólico obsesionado con beber, yo estoy obsesionado con el drama, con la codependencia, con el conflicto. Eso es natural para mí. Y no me puedo exigir cambiar de la noche a la mañana. Si me tomó 20 y tantos años convivir y aprender la enfermedad, pues a lo mejor me toma eso también recuperarme. Yo solo tengo pues un día en ala, ¿no? Porque cada día vuelvo a empezar. ¿Sí? Entonces, tengo que ser paciente conmigo. Porque si yo no soy paciente con mi progreso y quiero mejorar de la noche a la mañana, yo no voy a ser paciente con mi hermano, no voy a ser paciente con mi mamá, con mi papá. Si lo que yo, la relación que tengo conmigo mismo es la relación que tengo con los demás. Lo que hay adentro es afuera. Y ya no me tengo que preguntar qué tienen que hacer los demás para ser feliz yo, sino qué tengo que hacer yo para ser feliz. ¿Qué tengo que hacer yo para no estar solo? Pues llamar, asistir, accionar, hacer algo. No esperar un milagro mágico, muy infantil, donde me rescata a alguien, ¿no? Porque esa idea tenía yo de niño, alguien me va a rescatar. O voy a tomar un camión, un autobús que me va a llevar a otra casa y voy a iniciar otra vez. Tenía pensamientos muy mágicos, ¿no? De niño, de por arte de magia, mi mamá se va a divorciar de mi papá y vamos a tener otro papá mejor. Los van a reponer. Así como vas cuando dejas algo a la tienda y te lo cambian, ¿no? Pero pues no pasaba. Y antes me juzgaba mucho. Me juzgaba, ¿pero por qué piensas así? ¿Qué mal hijo eres? No sabes vivir, no sabes sentir, no sabes decir las cosas, no sabes nada. Así me juzgaba, ¿no? Aparte de vivir la herida que ya estaba sintiendo, que ya estaba pasando. Si no fuera poco vivir con un alcohólico y una mamá neurótica, aparte vivía con mi juicio, siempre me estaba enjuiciando. Entonces, ¿cómo no me iba a sentir solo, compañeros? Si no me daba espacio para vivir, para sentir, para estar aquí y ahora, para estar presente. Obviamente me iba a sentir solo, porque no tenía a mis papás, no me tenía a mí mismo, no tenía un poder superior y no tenía un programa. Obviamente me iba a sentir solo. ¿Qué esperaba, no? De repente, le compartí ayer unas compañeras que dicen los papás de repente, ¿pero qué es así mi hijo? Y escuché alguna vez un compañero que decía, un papá alcohólico, una mamá neurótica, ¿qué quería que saliera? ¿Flores? Pues no iba a salir flores de eso. Iba a salir un hijo afectado, ¿no? Entonces, soy esa mezcla explosiva, pero que por la gracia de Dios, esa fuerza que nos destruyó, hoy nos está uniendo como familia, hoy la estoy viendo diferente. Esa fuerza que tiene el humano para destruir, también la tenemos para construir. Hoy tengo esa fuerza para construir y para ayudar a alguien a salir de esa burbuja de aislamiento y de dolor y de, como este torbellino, ¿no? Que es la enfermedad, esta obra de teatro, esta puesta en escena, donde todos estamos bien comprometidos con nuestro papel y que ayudamos a que se reproduzca la enfermedad. Hoy estoy comprometido con el programa, hoy estoy comprometido con mi progreso y el de mis compañeras y mis compañeros, hoy estoy comprometido con un poder superior. Y a veces, no a veces, cada rato le digo, Dios habla tú y no yo, en los minutos de meditación. Oye, otra vez soy yo, ayer hablé, ahora también voy a hablar, ayúdame a hablar. Y hay muchas cosas que estoy diciendo que no las tenía planeadas, que no las leí, que llegan a mí. Yo siento que la tribuna es como una antena que me conecta con el poder superior. Es una tecnología muy avanzada, ¿sí? Que me conecta con ese Dios, con ese poder superior. Y también yo lloré, si hoy abro la tribuna, las primeras juntas era de llorar y llorar y llorar lo que no había llorado, lo que no me había permitido, porque no me dije, no llores, no grites, no te rías, no hables con los grandes. Y pues bueno, ¿con quién iba a hablar, no? Yo creo que tuve amigos imaginarios, no me acuerdo de ellos, pero estoy casi seguro que tuve, ¿no? Siempre estaba fantaseando. Y si bien esa mente enferma, imaginativa y ansiosa, en algún momento me creaba escenarios muy terroríficos, hoy lo uso para la creatividad. Hoy me imagino cosas que aplico en mi trabajo. En mi trabajo tengo que estar usando siempre la creatividad. Y hoy lo utilizo para eso. Todas esas herramientas, en el cuarto paso, me di cuenta que muchos de mis defectos eran virtudes llevadas a extremos. Sí, a lo mejor yo era un niño muy imaginativo. ¿Qué usó la imaginación para crearse escenarios terroríficos, ¿no? O era alguien muy empático, pero usaba la empatía para sentir el dolor de los demás y no para entenderlos. Hoy utilizo la empatía para entender a los demás. O era alguien muy controlador, pero antes quería controlar personas y hoy debo de controlar mis finanzas. Hoy debo controlar los tiempos en mi trabajo. Para ahí sí me sirve el control. Eso me lo enseñó mi madrina en el cuarto paso. Muchos de tus defectos son virtudes desbordadas. ¿Sí? El ser controlador me sirve en el trabajo. Ser controlador en el trabajo no es malo. Puedo controlar los archivos. A mis alumnos no los puedo controlar. No puedo controlar el progreso de ellos. Eso también me lo enseñó el programa. Cuando empecé a dar clases, quería que todos sacaran 10. Decía, sí, pues si les enseño a todos lo mismo, les pongo los mismos ejemplos, porque este chamaco no aprende. Pero me dio una cachetada bondadosa del poder superior y me dijo, todos somos diferentes. Todos tenemos un tiempo y un progreso diferente. Y entendí a mis alumnos, todos tienen historias diferentes. Y les dejé tener su propio progreso a su propio tiempo. Y me dejé a mí, sobre todo, tener mi progreso a mi propio tiempo y mi propia historia. Porque mucho de lo que me afecta afuera me está afectando adentro. Mucho de lo que pienso de los demás, pienso de mí mismo, ¿no? Entonces todo se vuelve una bendición. Todo puede ser un aprendizaje. Para el que escucha, todo es un mensaje. Para el que está dispuesto, todo es un mensaje. Todo, en todas partes. Aquí y ahora. Y yo agradezco mucho haber llegado a la NON, a ese poder superior. Hoy mi papá está en AA, es un muy buen servidor. Mi mamá es madrina de Alatín, allá en México. Mi hermano aún no está en un programa, pero siento que la vida le dice a gritos, métete un programa, pero yo no soy responsable de su progreso. Pero es muy curioso, solo como ejemplo, a mi hermano le dieron visa de trabajo y estaba en Utah. Y todos sus compañeros consumían droga y alcohol. Ya me quiero regresar a México, aquí todo se droga. Y renunció a la visa de trabajo y se regresó a México. Y adivinen dónde trabaja ahora en México, en Constellation Brands, que es la que hace la cerveza Modelo. Entonces el poder superior lo rodea así de alcohólicos y de cerveza para que entienda que tiene algo que sanar. Y yo solo le pido a Dios que lo lleve a sanar, pero yo no lo puedo controlar, yo no le puedo decir... Que no ves, mijo, te están diciendo que te recuperes del alcoholismo de tu familia, le está gritando la vida, pues. Pero así como yo tuve mi momento, él va a tener su momento. Pero como familia nos estamos recuperando. Y esa familia defectuosa, que nunca estuvo defectuosa, solo necesitaba ayuda, hoy está sanando y está ayudando a que otras personas sanen. Hoy somos un medio para el poder superior para que otras personas sanen. Y ojalá las personas que llegan a la NON, encuentren las palabras de aliento, encuentren el abrazo, encuentren el romper con la soledad que nos provoca la enfermedad. Y yo no me siento solo, ya no estamos solos, nos tenemos unos a otros. Y esa soledad que yo creía que nunca se iba a ir, esa falta de alma y de espíritu, hoy no está, solo por hoy no está. Hoy ya no soy un pedazo de carne, soy un espíritu en un cuerpo, que es el vehículo para llegar a donde tiene que llegar. Yo soy la conciencia, yo soy la manifestación de Dios en este lugar, soy un hijo de Dios. Así me percibo yo y así los percibo ustedes. Y yo soy un medio para Él, no soy el fin, soy un medio nada más. Y ustedes también para mí son un medio para llegar a Él, para esa forma física, ¿no? Porque yo veo a Dios como algo inmaterial, algo que no se puede tocar, pero sí me abraza de muchas maneras. Muchas gracias por tenerme aquí. Es lo que les puedo compartir hoy y solo por hoy, compañeros. Muchas gracias.